Se escucha medio, ¿no, amigo?
A ver, ahí.
No, tenemos que llamarte de nuevo, restablecer la comunicación, porque la verdad que no es bueno el sonido.
No, se escucha mal.
Ya lo restablecemos.
Dale, ya lo restablecemos. Y bueno, sí, ayer con Noriega fue tema principal. Escuchamos el audio de Briatore desde el avión, hablando en italiano, diciendo que habían concretado el pase de Colapinto a, ¿cómo se llama?, al PIN. Está en la misma situación, piloto de reserva, igual que en Williams.
Sí, me parece que eso la gente no lo tiene claro.
Todavía. Eso no lo tienen claro. ¿Qué haces, Lucho? ¿Cómo andás?
A ver, ahora.
Ahora perfecto.
Ah, ahora perfecto.
Ahora impecable.
Como si estuviera acá al lado.
¿Todo bien, chicos? ¿Todo tranquilo?
Bien. Lucho, bien. Tengo una pregunta.
Diga.
Digo, más allá que Colapinto hoy, quien ganó inmerecidamente Olimpia de Oro.
Sí, sí, suscribo.
Fue noticia ser en todos lados, tapa de los diarios. Hubo repercusión, inclusive internacional. Yo veía los medios de automovilismo. Ahora, ¿por qué un chico como Colapinto hace este ruido cuando firma como tercer piloto de Alpine? No me quiero imaginar si firmaba como segundo de Ferrari o segundo de McLaren. ¿Por qué hace este ruido?
Es que Colapinto llegó para romper todos los moldes en la Fórmula 1. Ese es el tema. Y ya el año pasado, cuando se enlistó como piloto titular del equipo Williams ante su programa de 9 carreras, cuando reemplazó a, como es, a Logan Sargeant,
sí.
Se generó un fenómeno que muy pocas veces se vio, fundamentalmente sostenido por un gran apoyo en comunicaciones digitales. Fíjate, en un momento, y no es menor, en las últimas 10 publicaciones que tenía la Fórmula 1 en su cuenta de Instagram, 8 estaban relacionadas a Franco Colapinto.
Un fenómeno, ¿eh?
Eso no lo había logrado ni Hamilton, que tiene un par de títulos mundiales más que él, así que llegó para romper todos los moldes. O sea, un tipo espontáneo, la frescura, la autenticidad, ¿sí? de hacerlo sentir local en Brasil, en Estados Unidos, mismo en Italia. Cuando debutó en la Fórmula 1, muy cerca de donde se realizaba la competencia, había una carrera de karting europea con participación argentina, ¿sí? Y obviamente nadie tenía previsto que Colapinto iba a correr en la Fórmula 1. Cuando terminó esa carrera, toda la delegación argentina se fue a verlo, entre ellos pilotos y preparadores que habían compartido con él su etapa en el karting. Y a partir de allí se empezó a generar...
Claro, porque lo llamaron un lunes y debutó un viernes en las pruebas libres.
Claro, por eso. O sea, llegó para romper todos los moldes y es un fenómeno que lógicamente midió muy bien en la Fórmula 1 y que abrió naturalmente una unidad de posibilidades importantísimas, ¿no? O sea, de hecho, incluso hasta, fíjate que se especuló y se soñó con una aún latente posibilidad que en el futuro la Fórmula 1 corra en la República Argentina, ¿no? A partir no solo del solo hecho de tener un representante vinculado a la máxima categoría del automovilismo mundial, sino por lo que todos saben que significa la afición de la gente y el fanatismo que tiene la gente acá por el deporte motor, potenciado por la presencia de un piloto como Franco. Vos fijate que Franco hizo 3 entrenamientos en el kartódromo de Zárate con un Tony Kart con motor Módena, Gazeta, que es el karting más potente de la República Argentina.
Hace poquito.
Sí, unos días. Hizo tres entrenamientos, de los cuales 2 tuvieron que ser a puertas cerradas para poder preservar su tranquilidad y que pueda enfocarse en su entrenamiento, porque cuando empezó a circular el dato de que Franco estaba girando en Zárate la primera vez...
Todo el mundo yendo a Zárate.
Se fue todo el mundo a Zárate y obviamente tuvieron que preservar la tranquilidad de Franco, que luego atendió a todos sus fanáticos de manera correcta, porque Franco es así, ¿no? O sea, yo tengo incluso amigos, Dani, que aún habiéndose enterado de que Franco estaba en Zárate, hasta pidieron irse temprano en sus trabajos para ir a verlo a Franco.
Luciano, es lo que despierta esta efervescencia que genera el piloto de Pilar, pero aclarémosle a la gente recién, mientras restablecemos la comunicación contigo, decíamos con Daniel, que queda como piloto de reserva. Yo digo que tiene tan buena estrella y tiene tanto ángel que no me preguntes por qué va a terminar corriendo en Alpine. Para mí, ¿eh?
Yo creo, sí, a ver, acá hay algunas cuestiones. Nosotros los argentinos, desde el fanatismo, tenemos que estar preparados en este caso para todos los escenarios. Primero, hay que tener en cuenta que hay un piloto que se llama Jack Doohan, que tiene hoy un contrato por 6 carreras, ¿sí? Y que en esas 6 carreras va a rendir constantemente una prueba, que ya va a arrancar condicionada porque sabe que de los 3 pilotos de reserva hay uno que corrió hace poco y que funcionó muy bien y que le dio puntos a Williams y que esos puntos le representaron en su presupuesto anual unos cuantos millones de dólares. ¿Sí?
Pero también, y el mensaje de Briatore hacer en el avión no es gratis. También.
No, más vale.
Mete
que no.
Mete presión.
Mete presión, pero también nosotros debemos estar preparados para lo siguiente. Y si Doohan funciona bien y no es necesario reemplazarlo,
y bueno, se quedará.
Claro, por eso, la letra chica de este anuncio es el contrato multianual.
¿Cuántos años? Porque todos dicen 2025, se habla de un contrato multianual, pero nadie aclara cuál es ese contrato multianual, como nadie aclara cuál es, porque el otro día lo leí en L'Equipe, Alpine es un equipo francés, Gasly, el piloto número uno, es francés, y L'Equipe habló de un rendimiento determinado que tenía que tener Doohan, pero no dijo qué era ese rendimiento, qué tenía que hacer, qué tenía que cumplir.
Sí, no, absolutamente. A ver, entiendo que refiere por contrato multianual por lo menos de acá 3 temporadas, ¿sí? En las cuales sí es posible que en alguna de esas 3 temporadas el titular sea Franco. Sí, a ver, lo para mí la estrategia era una cuestión meramente personal, no es que uno está haciendo futurología ni interpone la palabra primicia por delante ni nada, porque visto está que se hizo y en más de una ocasión, bueno, no se han cumplido tales anuncios por lo dinámico de la cuestión, ¿sí? No porque uno pueda informar bien o mal, ¿no? Porque si todo en la vida es tan dinámico, imagínense en la Fórmula 1. O sea, de hecho, Franco ha tenido un inicio arrasador en la Fórmula 1 y luego tuvo algunas complicaciones que lo habían alejado de la media en los resultados que había obtenido. Pero entiendo que Alpine lo que ha hecho es asegurarse un piloto pensando en un futuro donde una de las 2 butacas sea para él. Porque si no, o sea, fíjate que anuncian a Ryo Hirakawa como uno de sus pilotos de prueba.
Sí, 30 años además, 9 años más que Colapinto.
Claro. Y posteriormente hacen el anuncio de Franco.
Estamos,
o sea, entiendo sí. Que Alpine se ha querido asegurar los servicios de Colapinto porque ahí debe haber algún proyecto a futuro que lo contempla en una de las 2 butacas.
Estamos hablando con Luciano Iriondo, nacional, periodista, él es especialista en automovilismo. Y más allá de la efervescencia y de todo lo que ha generado Franco en el público argentino fundamentalmente, ¿cómo ves el desarrollo de la Fórmula 1 este año? ¿Quién es el gran candidato para quedarse con el título, de acuerdo a las escuderías desde tu visión?
Mira, a ver, habrá que ver, naturalmente, dentro del radar de candidatos, obviamente, Max Verstappen y Red Bull, lógicamente, pueden marcar plena tendencia. Habrá que seguir la evolución también de Norris y de Piastri, pero creo que la X de esta ecuación va a ser Hamilton y Ferrari.
Sí.
Sí. Esa es la X que todos... Viste que en matemática vos te decían... Te daban un ejercicio que era despejar la X, que te llevaba por lo menos media carilla, incluso tenías letra chica.
Y te llevaba una hora,
por lo menos.
Claro, esa va a ser la X que hay que despejar.
O sea Hamilton que puede volver con Ferrari, que ha levantado el año pasado y fue subcampeón mundial en constructores, Hamilton ser campeón mundial, o el piloto número uno es Leclerc para Ferrari.
Lo que pasa es que hay que, sí, es a ver. La realidad establece que Ferrari, si se quiere, técnicamente tiene 2 número 1 corriendo.
Claro, obvio.
O sea, un Leclerc que ya es propio de la Academia Ferrari y un Hamilton que viene con una pila de títulos bajo el brazo.
Bueno,
o sea,
por eso es Ferrari.
Va a ser interesante. Claro.
Por eso es Ferrari. Oíme, Luciano, sí. Y si Hamilton gana, se adjudica el octavo título, si ganara, se adjudicaría, sí, el octavo título de la Fórmula 1, ¿sería el piloto más grande de la historia? ¿O es como dice nuestro amigo Daniel Corujo, siempre hay que analizarlo de acuerdo a las épocas?
Y claro, el tema es el contexto, o sea, obviamente que muchos sostienen que el más grande de todos los tiempos fue Juan Manuel Fangio.
Claro, en una, sí, época donde el hombre era más importante que la máquina.
Y además, claro, hace 30 años, ¿cuánto? ¿30 años que murió Senna?
Sí,
sí, 30.
Y hay muchos que siguen diciendo que no ganó ni la mitad de lo que ganó Hamilton, y siguen diciendo que fue el más grande.
Por eso, o sea,
inclusive Fangio decía que era el más grande.
Claro, o sea, a ver, se entiende que la matemática es exacta y 8 es más que 5 o 7 es más que 5, pero también hay que ver el contexto de la cuestión. O sea, en una Fórmula 1 de la década del 50, donde era piloto dependiente, donde transformó y al piloto en una máquina, dentro de una máquina creada y pensada para ganar. O sea, el punto es ese. Yo entiendo que, como es, los contextos son muy distintos y es muy difícil en la Fórmula 1, por la transformación histórica que ha tenido por el paso del tiempo, establecer quién fue el más grande de todos los tiempos, ¿no? O sea, podrás tener el más grande por cada una de las épocas de acuerdo al contexto que en aquel momento se disputaban las competencias, pero yo no creo que dentro de todos esos grandes se pueda establecer, al menos en mi humilde opinión, uno que haya marcado la diferencia por sobre el resto, ¿sí?
Porque mirá, Lucho,
hubo grandes en distintas épocas.
Cuando Nico me pregunta siempre del tenis, le digo, hay diferencias abismales entre la década de 70, 90 y ahora.
Sí, la raqueta, la superficie,
no,
todo.
Un ejemplo tonto, que si uno ve la película de Borgota McEnroe lo puede ver tranquilamente. Cuando te encuerdan la raqueta, la máquina es electrónica y te carga las libras. Vos pedís 78 libras o 52, lo que sea, y te hace esas libras. Y antes, claro, vos agarrabas, la encordabas, y después, por ejemplo, en la película se ve, cosa que es verdad, porque lo hacía Tiria con Vilas,
claro,
que
eso,
van pisando la... Si está muy duro el encordado, van pisando el encordado de la raqueta.
Vila jugaba con esas raquetas horribles de madera.
Bueno, es cierto. Pero eran
de la época.
Pero mirá cómo lo regulaban. Y he tenido el gusto de trabajar, vos lo sabés, Nico, también, con Juan Carlos Pérez Loazó, muy amigo de Fangio. Y Fangio fue el que le dibujó un día en la tierra con un palito a los de Pirelli, o no sé quiénes hacían los neumáticos. ¿Qué pasa si hacemos unas rayitas así? Y eran como triángulos sin la parte de abajo, para el mejor agarre. Y lo hizo en la tierra con un palito.
Con la simpleza del chueco.
Sí, sin duda. O sea, a ver, por eso, para mí hubo grandes, o sea, el deportista como todo también contempla su perfil personal, porque uno tiene que ser grande también como deportista y persona también en algunos puntos. Pero entiendo que como es, en la Fórmula 1 es tan difícil de establecer quién fue el más grande de todos los tiempos, por el mero hecho de que hubo realidades, pero abismalmente distintas en los más de 60 años de actividades que tiene la máxima categoría del automovilismo mundial. A mí es una humilde opinión, ¿no? Pero sin duda alguna que ha tenido grandes durante todos los años, y quizás Fangio haya sido siempre subido a ese pedestal del más grande de todos los tiempos por lo que logró en tan poco tiempo. Pensá que ganó 24 de las 51 carreras, casi, sí, una cada tres.
Sí. ¿Sí? Luciano, la última, porque tenemos que cerrar, por sí, sí o por no. ¿Alpine es más equipo que Williams?
Para mí está un pelín más arriba, sí, okay, no mucho, ¿eh?
Okay.
O sea, en mi humilde opinión, sí, puede haber una pequeña superioridad, pero estaríamos hablando, al menos en mi opinión, como productos, no te digo similares, pero puede haber una leve ventaja a favor del PIB.
Gracias, Luciano, que tengas un buen año, y ya te vamos a ir molestando con toda la información del turismo nacional, categoría con la que trabajás y que está creciendo muchísimo.
Dale, gracias. Aquí estamos justo en la oficina terminando unas cosas, así que seguramente en breve nos reencontraremos ya para vivir la previa de la primera fecha del año, que va a ser 23 de febrero en Paraná.
Mande la informa.
Gracias, amigo.
Abrazo. Bien, Luciano Iriondo, nuestro amigo que siempre
muy buena nota, la verdad.
Siempre dispuesto, explica bien las cosas.
Sí, por supuesto.